Bueno, vamos a retomar el tema de Quédate en México, este programa que pues provocó, está provocando muchas reacciones, por supuesto, por lo que implica que Estados Unidos vuelva a instaurar este programa con las condiciones de hoy. Si ya estábamos en condiciones complejas en la administración de Donald Trump en cuanto a migración, hoy está peor la situación. Hay más flujo migrante, ya no solamente de centroamericanos, de otras nacionalidades también. Ha aumentado el flujo de haitianos a través de nuestro territorio que buscan llegar a Estados Unidos. Y de los propios mexicanos, que también, después de muchos años, se ha revertido la tendencia llamada tasa cero, de que pues, son los mismos los regresos, los retornos de mexicanos que los que tratan de ir para allá, a Estados Unidos. Y ahora, pues, se está registrando un mayor número de mexicanos que intentan cruzar la frontera norte. Pero este Quédate en México tiene que ver con los migrantes de un tercer país que busquen refugio o asilo en Estados Unidos. Y durante este periodo que estuvo vigente el Quédate en México, se calcula, ya le decía yo, que estuvieron entre 68 mil y 70 mil migrantes en esta situación, pues de una especie de limbo jurídico esperando su trámite en Estados Unidos. ¿Qué opina el Colegio de la Frontera Norte? Vamos a conversar con el investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF, José María Ramos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
¿Qué tal, Mario? Muy buen día.
¿Cómo ven la situación después de esta resolución del Supremo de Estados Unidos?
Pues mira, Mario, una vez más se fortalece la necesidad de conocer más el sistema jurídico de Estados Unidos y particularmente el tema que tiene que ver con el derecho migratorio de Estados Unidos, sobre todo por estas decisiones que comentabas. Es una decisión que sin duda alguna revierte la decisión propuesta por el presidente Biden en enero-febrero, de suspender el programa que hace en México, particularmente bueno por las críticas que se vertieron. Ahora esta decisión, que bueno, tengo entendido que viene un proceso de aparente revisión, pero yo creo que le veo muy difícil que la Suprema Corte vaya a cambiar la decisión, tomando en cuenta la mayoría conservadora que existe en ese Supremo, ¿no?, en ese instante. Por lo tanto, aquí el desafío que se viene es que en el supuesto de que se estableciera o se restableciera el programa para que los intentos de asilo se regresaran a México, sobre todo a las ciudades fronterizas, pues de hecho ya tenemos una población estimada cuando menos de 20 mil personas que están esperando alguna audiencia o acceder a Estados Unidos. Por lo tanto, con la venida de cuando menos, pues conservadoramente podremos hablar de unos 20 mil, otros 25 mil personas que estarían en las ciudades fronterizas esperando la revisión de su proceso, pues imaginemos las complicaciones que se tienen, ¿no? Entonces, es una decisión interesante, polémica, y que implica fortalecer la gestión de parte de los países.
México no tiene capacidad para atender a tantas personas, para mantenerlas bien, digamos.
Así es, Mario, y sobre todo, bueno, pues simplemente lo estamos viendo en las ciudades fronterizas. En el caso de Tijuana, se tienen cerca cuando menos de 3.000 a 4.000 personas, y bueno, las condiciones de inseguridad, de salubridad, el tema de la pandemia, estamos en un rebrote de la variación de Delta. Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, ahí quienes han tenido un papel muy activo somos, por ejemplo, de la sociedad civil. Recientemente han involucrado algunos organismos internacionales, sobre todo por el tema de los menores no acompañados. Tenemos la participación muy destacada de la UNESCO. Eso estaría reflejando el interés de esos organismos internacionales en la medida en que Biden también ha canalizado recursos importantes a estas organizaciones, ACNUR, sobre todo, que están involucrados con el tema del MIES y los migrantes.
La Cancillería mexicana dice que México no se posiciona con respecto a dicho fallo. No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza que una decisión judicial de este tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia, el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos no tiene una implicación directa en gestiones migratorias del gobierno de México. Hay un acuerdo con la administración Trump que contempla este y otros aspectos también de la política migratoria. ¿Sigue vigente ese acuerdo? ¿Lo pueden dar como bueno el gobierno de Estados Unidos?
Yo creo que lo va a revisar. La decisión de la Cancillería yo creo que indica en ese sentido. Uh-huh. Incluso pues hay que recordar que Biden está en contra, ¿no?
Exacto.
Está en contra de que se regrese ese programa. Por lo tanto, ahí se esperaría una acción de común acuerdo en el sentido, bueno, pues estar en contra. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos dice que en principio va a aceptar en este caso el fallo por parte de la Suprema, ¿no? Y aquí es interesante dos temas, Mario. Uno, en primer lugar, que hay una propuesta por parte del gobierno de Estados Unidos de revisar toda esta política de asilo. Incluso hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos hay cerca de 1,000,000 de personas esperando una resolución. Esto es una situación muy complicada. Desde ese punto de vista, lo que está planteando la nueva administración de Estados Unidos es plantear de que no sean los jueces de inmigración los que estén revisando los casos de asilo, sino sean directamente jueces de asilo que tendrían mayor sensibilidad sobre los temas, pero sobre todo que se atendieran tres temas centrales que maneja la administración: el tema del debido proceso, que generalmente no se cumple, sí. El tema de la equidad, y sobre todo que no, que exista un respeto a la dignidad. Yo creo que son temas importantes, son valores fundamentales que se pretenden plantear en esta nueva gestión migratoria por parte de Estados Unidos.
Sí, el tema, y algo que preocupa muchísimo, estarás de acuerdo, José María, es que desde la llegada de Biden a la administración es un tema que se politizó en Estados Unidos en exceso. Comenzaron con este asunto entre republicanos y demócratas, tratando de cuestionar a la administración Trump, digo, a la administración Biden, sobre los menores no acompañados. Era la primera, digamos, gran crisis que enfrentó la administración Biden, pero muy politizado. ¿Esta situación de los menores no acompañados sigue siendo un factor? ¿Sigue preocupando, José María? ¿Cómo lo están observando?
Yo creo que sí, pero en ese sentido yo creo que hay un avance importante que no se dio en la pasada administración. Es decir, cuando menos en estos 7 meses de esta administración se han aceptado cerca de 70,000 menores no acompañados. Este es un hecho muy importante. Ese es un hecho importante. Se están procesando, se están tratando de reunificar a las familias, pero viene la otra parte contradictoria y crítica, de que por el famoso título 42, en este prácticamente... en este periodo de esta administración, cuando en los datos trae que hay cerca de casi 900,000 personas, adultos sobre todo, que han sido expulsados, de los cuales cerca del 70%, 80% son bajo el título 42, que implica que por razones de salud pública no vamos a ver un seguimiento si nuestros migrantes están contagiados o no. Entonces ahí viene la otra contradicción: por una parte se revista o se acepta a los menores, pero por otra parte se están expulsando, en este caso, pues una gran cantidad de mexicanos o centroamericanos. Ahora bien, ahí hay un tema interesante, Mario. El punto de mi perspectiva es que este tema de mantener o de fortalecer estas exclusiones o esta contención migratoria también tiene una connotación política. ¿En qué sentido? Recordarás que para Biden su prioridad, ¿cuál es? Reforma migratoria. Requiere el apoyo de cuando menos 10 senadores republicanos. Entonces no se puede mostrar tan liberal en el tema, y por eso pues suceden estas cosas tan particulares, ¿no? Que a través que por razones de salud pública dejamos expulsar a todos los migrantes sin saber las condiciones en las que se encuentran, porque son un riesgo para nuestra seguridad nacional.
Pues muy interesante, y seguiremos viendo, porque bueno, ya anunció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que va a seguir utilizando herramientas jurídicas para tratar de sepultar este programa de protección a migrantes llamado, conocido mejor dicho, como Quédate en México. Es la voluntad de la administración Biden. De hecho, lo decía, fue una de sus promesas de campaña, insistente en los diálogos que tuvo con la prensa e incluso en los debates, José María. Ahí hablaba el presidente de lo inhumano que era ese programa, y pues creo que es el compromiso que tiene, ¿no? Veamos qué otros instrumentos jurídicos tienen, porque digamos el juez argumentaba que no fue plenamente justificada la acción de tratarlo de derribar con un decreto. Posiblemente haya otras vías para tratar de dejarlo sin efecto. Ahora, otro, como tú bien dices, pues es la voluntad del gobierno de Joe Biden. Simplemente a lo mejor sigue el programa, pero no lo operan. Pero veamos, vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Gracias, José María.
Un abrazo, Mario. Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto. Es el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Vámonos con el resumen de la conferencia matutina. Mara Rivera, ¿cómo estás?